buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro, puesto de pie, hace una lectura, porción de la palabra de Dios. Primera de Pedro, el capítulo 5. Primera de Pedro, el capítulo 5. Nos dice el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siempre siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estaba en la universidad, escuché de una familia cristiana, que se fueron de misioneros a un país de América del Sur, no estoy seguro a cuál. No sé cuánto tiempo habían estado ahí, cuando sufrieron algo de lo más horrible. Violaron a su hija. ¿Cómo es posible que Dios permitiera eso? A ellos que habían dado sus vidas como misioneros, a ellos que se habían consagrado al Señor así y habían hecho tanto sacrificio, ¿cómo es posible que Dios permitiera ese horrible crimen contra su hija? Supongamos que usted hubiera sido un estudiante del seminario y le hubieran dejado de tarea escribir a esa familia, tratando de consolarlos. ¿Qué les hubiera escrito? ¿Qué les hubiera escrito para motivarlos a seguir el campo misionero, siguiendo la voluntad del Señor? ¿Cómo los hubiera consolado usted? No sé qué hubiera hecho usted, pero lo que hubiera hecho yo fuera copiar a mano, primera de Pedro, esta carta del apóstol Pedro, y se las hubiera enviado. Pero en vez de escribir los países que se mencionan en el primer versículo, yo hubiera escrito: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los misioneros en Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, América del Sur. Primero Pedro es un libro que nos ayuda mucho cuando estamos sufriendo como cristianos. Este es uno de los temas sobresalientes de esta carta. Domingo pasado estudiamos los otros cuatro. Consideramos de 1 Pedro que sobresale el tema de la salvación del cristiano, la santificación del cristiano, el sacerdocio del cristiano y la sumisión del cristiano. Siguiendo con el estudio general de este libro, esta mañana vamos a estudiar el tema del sufrimiento del cristiano, contestando cuatro preguntas. Primera, ¿cuáles son los diversos sufrimientos que Dios permite en tu vida como cristiano? ¿Cuáles son los diversos sufrimientos, padecimientos, pruebas, tribulaciones que Dios puede permitir en tu vida como cristiano? Segunda pregunta, ¿por qué permite Dios tantos sufrimientos en tu vida como cristiano? Tercera, ¿cómo te motivas al estar sufriendo como cristiano? Y cuarta, ¿qué debes hacer al estar sufriendo como cristiano? Bien, la primera pregunta es, ¿Cuáles son los diversos sufrimientos que Dios permite en tu vida como cristiano? Nos dice el versículo 6, en lo cual vosotros, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. Ahora, sabemos de seguro que Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos resistir. Es una promesa en 1 Corintios. Pero aquí nos dice que Él va a permitir diversas pruebas. Y esto porque no todos somos iguales, somos diferentes. Y también porque no todos estamos en las mismas circunstancias, en la vida y en la madurez espiritual. Es interesante notar que el apóstol Pedro usa unas 7 palabras para describir la diversidad de los sufrimientos del cristiano. Él habla, por ejemplo, de padecimientos. En esta carta menciona padecimientos, menciona pruebas, fuego de pruebas, dice él. Habla también de sufrimientos, de ansiedades, aflicciones. Menciona que el cristiano aún es vituperado, abofeteado, maldecido. De verdad hay diversas pruebas. De hecho, en los días del apóstol Pedro, cuando él acababa de escribir este libro, esta carta, el cruel emperador Nerón había desatado la persecución contra los cristianos. Ustedes se acuerdan el famoso incidente cuando Roma se incendió. ¿Se acuerdan? Dice la historia que Nerón estaba tocando un violín. Se me hace que ni existían los violines en ese tiempo, pero el caso es que él estaba ahí como si nada, y a lo último le echó la culpa a los cristianos. Y desde ese entonces una gran persecución contra los cristianos. Parte de esos cristianos habían huido a esas áreas a las cuales Pedro escribe. Muchos sufrieron muchas cosas. Los metieron en la cárcel. Y también el circo romano. Ahora, el circo romano no se trataba de payasos. ¿Se acuerdan de qué se trataba el circo romano? De bestias, de leones, despedazando, de gladiadores, despedazando, matando, asesinando a los cristianos. Y era lo que estaban sufriendo sus hermanos. Ahora, nosotros, bueno, hay países que en estos días también sufren muchas cosas así, cárcel y muchos azotes y sufrimientos. Pero generalmente nosotros no estamos sufriendo eso. Hay otras pruebas más comunes en nuestros días. En nuestros días podemos encontrarnos con diversas pruebas como lo son los problemas matrimoniales, problemas en la familia, problemas con nuestros hijos, problemas de dinero, enfermedades, accidentes, depresiones, burlas, traiciones, problemas con el jefe, problemas con los compañeros de trabajo, problemas con los maestros o los compañeros en escuela. Problemas con los vecinos, y aún con los parientes, y aún con amigos cercanos. Hay problemas, hay pruebas. Creo que, de seguro, el cristiano sufre por esas cosas, sin duda alguna. Pero lo que más le duele al cristiano, ¿saben qué es? Lo que más le angustia al cristiano, y lo que causa más tristeza, más tribulación, en lo más profundo de su alma, son las tentaciones del diablo. Le afecta la incredulidad de su corazón. ¿Cómo es posible que yo tenga tan poca fe? ¿Cómo es posible que yo tenga tantas dudas como cristiano? Llevo años y todavía pienso y dudo de esto. Sufre mucho al pasar por esas tentaciones de los pecados que los asedian. Y si usted es cristiano, y es honesto y sincero, yo sé que usted entiende y sabe de lo que estoy hablando. ¿Pero por qué permite Dios esas cosas? Esa es la segunda pregunta que vamos a contestar. ¿Por qué permite Dios tantos sufrimientos en tu vida como cristiano? Bueno, no la vamos a contestar completamente, ya lo hemos hecho en estudios pasados. Estamos dedicándonos a 1 Pedro para estudiar por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo. Tuviéramos que considerar otros pasajes de otros libros de la Biblia, limitándonos a 1 Pedro entonces. Por supuesto, hay diversas pruebas y hay diversas razones por las cuales Dios permite las pruebas. Pero este libro nos enseña una de las principales razones por las cuales Dios permite las pruebas. Nos dice 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una de las razones por las cuales Dios permite sufrimientos en nuestras vidas es para purificar nuestra fe. Y entendemos esto también por la ilustración que menciona el apóstol sobre el oro. El oro, cuando lo sacan de las minas, tiene muchas inmundicias, tiene otros minerales, otras cosas. Les puede explicar, ¿verdad, don Malcón o don hermano Estrada también, de qué se trata esto? Pero en esos tiempos, para purificar esas inmundicias, derretían el oro con fuego. Y así lo hacían más puro y, por supuesto, más valioso. Y nuestra fe en Dios también tiene muchas inmundicias. Nuestra fe no es perfecta. Ninguno de nosotros tiene muchas inmundicias por nuestra carne, nuestras debilidades, nuestros pecados. Por supuesto, tiene muchas inmundicias, estamos en este mundo. Entonces, Dios la tiene que probar, Dios la tiene que purificar con el fuego del sufrimiento. Y esto lo hace entonces más valiosa, más fuerte. Al purificar nuestra fe, Dios nos enseña a orar de verdad. ¿No es cierto, hermanos, que cuando llega la prueba es cuando de verdad oramos y nos sentamos al Señor, invocamos de verdad? Eso es para eso Dios purifica nuestra fe. Nos enseña a ser más dependientes de Él. Nos enseña a apreciar lo que es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Se nos hacen tan preciosas y las buscamos cuando estamos en esas pruebas. Muchas veces para eso Dios purifica nuestra fe. Es para nuestro bien, es para nuestro bien, para ayudarnos en la vida y, por supuesto, para salvarnos. Porque la fe, nos dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, vamos a suponer que tienes un dedo, está gangrenado. Y el doctor te dice, hay que amputarlo. ¿Sabes qué? Hay que amputarlo, esto es muy peligroso. Una gangrena es muy peligrosa. Para salvarte la vida hay que cortarte ese dedo. Pues serías una necia, serías un loco si le dijeras, no, yo no quiero que me corten el dedo, me va a doler mucho. Ay, se me va a ver fea la mano. Y la uña, mira, me la acabo de pintar como los dálmatas. Y, no, y, pero ¿cómo? ¿Y cómo me voy a poner el anillo? Serías un necio, por supuesto, que dijeras eso. Serías un necio si dijeras, no me quite el dedo, me voy, mejor me muero. Por supuesto que no. Vale más sufrir amputaciones en esta vida, hermanos. Vale más sufrir tribulaciones, ansiedades, depresiones, lo que sea, con tal de salvar nuestra alma. Con tal de que no perdamos nuestra vida. Pero ¿saben qué? Eso no es lo más importante. A la hora, lo más importante de nuestros sufrimientos, y lo más motivante para nosotros debe ser que lo sufrimos para la gloria de Dios. Nos dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O como dice otra versión, para que la fe resulte en alabanza, gloria y honra. La alabanza de nosotros mismos, no, la gloria de nosotros mismos, no. Es la alabanza y la gloria y la honra de Dios. Los discípulos vieron a un ciego. Y luego preguntaron, ¿verdad?, con la mentalidad judía, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nuestro Señor Jesucristo les contestó, no es que este haya pecado, o sus padres. Tiene esta enfermedad, esta ceguera, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es para la gloria de Dios. Lázaro, le dicen que está enfermo. Lázaro está muy enfermo. Y nuestro Señor Jesucristo se espera unos días. Y les dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y así en nuestros sufrimientos, a lo último, esto es lo más motivante. Lo que nos pasa como cristianos a lo último es para la gloria de Dios. Ahora, esta es una de las principales razones por las cuales Dios permite que sufras como cristiano. Por supuesto, es muy difícil. Fácil decirlo, ¿verdad? Pero qué difícil es pasar por esos sufrimientos, esas ansiedades, esas depresiones. Mucho duele a veces que nos amputen y nos quiten y suframos. No me puedo imaginar el sufrimiento de esos misioneros en América del Sur. ¿Cómo podemos motivarnos? ¿Cómo podemos motivar a sobrevivir y pasar y perseverar en esas pruebas? De eso se trata la tercera pregunta. ¿Cómo te motivas al estar sufriendo como cristiano? Ahora, ese es el corazón de este libro. Hay varias razones, varias motivaciones, y vamos a comentarlas brevemente. Ojalá que tuviéramos más tiempo, pero eso sería toda una serie. Los que prediquen, ¿verdad?, pueden tomar estos estudios y convertirlos en series de estudios. En primer lugar, al sufrir como cristianos, nos podemos motivar sabiendo que es por poco tiempo. Los sufrimientos, los padecimientos son por poco tiempo. Capítulo 1 y versículo 6 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ven el capítulo 5 y el versículo 10. Capítulo 5 y el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, un poco de tiempo. Entonces, cualquiera que sea tu angustia, cualquiera que sea tu dolor, cualquiera que sea tu trauma, tu prueba, motívate pensando, esto no va a durar para siempre. Esto es por un poco de tiempo. En comparación con la eternidad, es un poco de tiempo. En comparación con la eternidad, tu vida de 70, 100 años en este planeta no es ni un nanosegundo, ni un microsegundo. ¿Y qué son 50, 70 años de pruebas en comparación con los trillones y trillones y trillones y trillones de años en la eternidad, gozando de la gloria de Dios? Por un poco de tiempo. Y nos dice el apóstol, recuerda, el capítulo 4, versículo 7, y el fin de todas las cosas se acerca. Esto va a pasar, hermanos, va a pasar de seguro. En segundo lugar, al sufrir como cristianos, nos podemos motivar sabiendo que somos bienaventurados. Capítulo 3 y versículo 14. Somos bienaventurados si sufrimos. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si alguna cosa sufrís por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora, nosotros no usamos la palabra bienaventurado. Cuando salgamos, ¿verdad?, aquí de la iglesia, no vamos, ¿qué tal, hermana bienaventurada? No vamos a decir eso, no usamos esa palabra en nuestros días. No nos emociona. La palabra significa que somos benditos, somos afortunados, somos dichosos, somos felices. ¿Por qué? Bueno, Mateo 5 nos explica, nuestro Señor Jesucristo, precisamente en ese sermón llamado de las bienaventuranzas. Nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 10. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, sed las personas más felices del mundo, porque vuestro galardón, vuestra recompensa, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Somos bienaventurados entonces porque sufrimos a causa de Cristo, porque somos cristianos. Somos afortunados, dichosos, nos dice el capítulo 4 y el versículo 14, porque esto prueba que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vean, 1 Pedro 4:14. No Mateo, pero 1 Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Los sufrimientos del cristiano le comprueban que tiene el Espíritu de Dios, le comprueban que va en camino al cielo. Tú sufres como cristiano, velo como evidencia de que estás bien con Dios. El diablo te está atacando para que no llegues al cielo. Al diablo no le gusta. El mundo se va a ofender por tu cristiandad. En tercer lugar, al sufrir como cristianos, nos podemos motivar sabiendo que estamos sufriendo según la voluntad de Dios. Estamos sufriendo conforme a la voluntad de Dios. Eso es algo que el apóstol menciona mucho en este libro. Por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Capítulo 3 y versículo 17. 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Luego nos dice en el capítulo 4 y en el versículo 19. Capítulo 4 y el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Hermanos, a lo último, esto es una gran motivación para nosotros. Esto nos debe de calmar mucho, y nos debe de consolar, y nos debe de callar. Se está haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Este accidente es la voluntad de Dios. Este dolor, esta angustia es la voluntad de Dios. Una voluntad que es buena, que es sabia, que es soberana. Una voluntad que es para mi bien y para la gloria de Dios. Esto fue lo que calmó a Elí. Samuel va y le revela lo que pasaría con sus hijos. Y qué triste y tremendo lo que pasó con sus hijos. Pero Elí le responde, Jehová es, Dios es, haga lo que bien le pareciere. Esta verdad fue lo que le dio la paciencia a Job. Después de que su esposa le dice a Job, maldice a Dios y ya muérete. ¿Qué le responde Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien. Y el mal no lo recibiremos. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. El Salmo 109, nos encontramos una descripción de la traición de Judas. Nos encontramos lo que pasaría con la familia de Judas. Y al final se refiere a la crucifixión del Señor. Y esta es una verdad que nuestro Señor nos enseña en la cruz. Él dice en ese Salmo, ayúdame Jehová Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano. Entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Y si Cristo dijo eso de la cruz misma, ¿cuánto más podemos decir nosotros de lo que nos pasa en este mundo? Y hermanos, al sufrir cualquier cosa, recordemos, eso es lo que oramos nosotros. Nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué no oramos eso como cristianos? ¡Claro que sí! Y eso es lo que pasa. Entonces, contentémonos y estemos satisfechos, calmémonos, que se hizo la voluntad del Señor. En cuarto lugar, al sufrir como cristianos, nos podemos motivar sabiendo que nuestros sufrimientos son parte de los padecimientos de Cristo. Nuestros sufrimientos son parte de los padecimientos de Cristo. Capítulo 4 y versículo 12. 1 Pedro 4:12. Amados, No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, si no entienden este punto, le preguntan al hermano Orozco o al hermano Alfonso. Se trata de esto. Por nuestra unión mística, dicen los teólogos, por nuestra unión con Cristo, cuando algo nos pasa a nosotros, le pasa a Cristo. Y cuando algo le pasa a Cristo, nos pasa a nosotros. Es por eso que cuando Pablo, Saulo de Tarso va en el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, nuestro Señor Jesucristo se le aparece y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que le pasa a los cristianos le pasa a Cristo. Y es por eso que lo que pasó en la cruz resulta para nuestro bien y salvación. Lo que pasó en la cruz hace unos 2000 años, que tienen que ver con nosotros en el 2008? Mucho. Porque lo que pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Lo que pasa a nosotros le pasa a Cristo. Él murió en nuestro lugar. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Bueno, eso es otra cosa. El punto aquí es, nos podemos motivar porque nuestros sufrimientos son parte de los sufrimientos de Cristo por purificar su iglesia. Todo cristiano puede decir Colosenses 1:23. Colosenses capítulo 1 y versículo 24, perdón. Colosenses capítulo 1 y el versículo 24. El apóstol Pablo dice, pero lo puede decir cada cristiano: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es una gran motivación. Pase lo que pase en nuestras vidas como cristianos, a causa de Cristo, es algo los sufrimientos de Cristo por purificar su iglesia. En quinto lugar, al sufrir como cristianos, nos podemos motivar sabiendo que después de los sufrimientos está la gloria. Después de los sufrimientos está la gloria. 1 Pedro capítulo 1, el versículo 11 nos dice así. 1 Pedro 1, 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Capítulo 5 y versículo 6. Capítulo 5 y versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Romanos capítulo 8 y versículo 17 probablemente está más claro. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y esa es la regla divina, esa es la regla bíblica. Tenemos primero pasado por los sufrimientos y luego tenemos las glorias. Primero tenemos que pasar por la cruz y luego está la corona. Primero por los valles y luego están las montañas. Así pasó con Cristo, así pasa con los cristianos. Pero no nos desesperemos, hermanos. Dice el salmista: por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En sexto lugar, al sufrir como cristianos, nos podemos motivar sabiendo que otros hermanos padecen lo mismo. Hay otros hermanos que padecen lo mismo. Dice el capítulo 5 y el versículo 9. 1 Pedro 5, 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, bueno, ¿y qué les pasa a otros hermanos?
¿Cuál es la lógica de esto?
¿Cómo nos consuela que los otros hermanos también están enfermos? Bueno, si sufrimos nosotros, y los otros hermanos también sufren, esto quiere decir que los cristianos sufrimos. Hay personas que dicen, si eres hermano, no sufres enfermedades, no sufres cáncer. Esto es mentira. Hay otros cristianos que están sufriendo lo mismo. Entonces, esto quiere decir, si sufrimos, no quiere decir que no somos cristianos. Esto sucede, hermanos, en todo el mundo. También, esto confirma que nuestros padecimientos, nuestras tentaciones, son comunes a todos los cristianos. No pienses, yo soy el único con este problema. Yo soy el único que tiene estas dudas. Yo soy el único con estos pensamientos 3X. No, hermanos. Estas cosas son comunes a todos los cristianos. Sufrimos las mismas cosas. Y también, sí, hay todos los hermanos sufren esto en todo el mundo. Y Dios no va a desertar a tantos cristianos. Ciertamente no nos va a desertar a nosotros. En séptimo y último lugar. Al sufrir como cristianos, nos podemos motivar sabiendo que Dios es el Dios de toda gracia. Dios es el Dios de toda gracia. Es por algo que la gracia de Dios se menciona 7 veces en esta epístola. Y vean en capítulo 5 y el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Necesitamos gracia para sobrevivir los sufrimientos de esta vida. Y Dios es el que nos da esa gracia. Dios es el Dios de toda gracia. Gracia para los problemas en la familia. Gracia para los problemas en la iglesia. Gracia para las enfermedades. Gracia para el dolor. Gracia para los accidentes. Gracia para las muertes. Dios la tiene. Yo creo que no hay mejor ilustración de esto que la enfermedad o lo que le pasó a Pablo. Ven conmigo 2 Corintios 12. 2 Corintios, el capítulo 12. Y nos dice el versículo 7. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que yo no me fuera muy orgulloso y soberbio, me fue dado un aguijón, una espina en mi carne, en mi cuerpo, un mensajero del diablo, de Satanás, que me abofetee, que me golpee fuertemente, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo podemos imaginar al apóstol ahí hincado y rogando, invocando de verdad por ese aguijón en la carne del cual sufría. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le contestó el Señor? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios de toda gracia. Ahora, la última pregunta que vamos a contestar en nuestro estudio es la más práctica. ¿Qué debes hacer al estar sufriendo como cristiano? A la hora de la hora. A lo mejor ahorita no estás sufriendo algo. A lo mejor sí estás sufriendo algo. ¿Qué debes de hacer como cristiano? Muy bien, en primer lugar, no te sorprendas si estás sufriendo como cristiano. Capítulo 4, versículo 12 nos dice, 1 Pedro 4:12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El evangelio tan popular en nuestros días, el evangelio de la prosperidad, es totalmente falso. Bolonia, como dicen los americanos. Es falso, totalmente falso, que los cristianos no sufren de cáncer. ¡Falso! Es falso que los cristianos todos van a ser ricos. ¡Falso! Y qué pena que muchas personas buenas aún están cayendo en esa trampa materialista. Hermanos, no nos debe sorprender que en esta vida suframos. Estamos todavía en el mundo. El diablo existe. El diablo no quiere que lleguemos al cielo. El pecado nos asedia. Todos tenemos que madurar en la fe. No nos sorprendamos del fuego de prueba. Segundo lugar, ¿qué debes hacer si estás sufriendo como cristiano? Glorifica a Dios por ello. Glorifica a Dios cuando sufras como cristiano. Capítulo 4, versículo 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, eso es lo más difícil, muy difícil. Pero ¿saben qué? Es una de las cosas que más nos ayudan. Tenemos que aprender a gozarnos en las pruebas y tenemos que aprender a glorificar a Dios. ¿Cómo Job? A Job le avisaron de sus animales, sus bestias, todo le habían robado, todo quemado sus pertenencias, y a lo último sus 7 hijos en la casa de su primogénito mueren por el viento y destruye la casa y cae sobre todos y mueren todos. ¿Y qué pasa cuando siervo tras siervo le da el mensaje a Job? ¿Qué hace él cuando escucha él esas horribles noticias y esas tragedias? Dice la palabra de Dios y adoró. Y adoró a Dios. Yo te reto. Comienza a adorar a Dios y a glorificar a Dios por lo que te está pasando y el Espíritu Santo te va a ayudar. Te va a dar una calma. Esto es para la gloria de Dios. Yo mismo, aunque el mundo no lo crea, yo tengo paz y yo puedo glorificar a Dios por lo que me pasa en mi vida. En tercer lugar, ¿qué debes de hacer cuando estás sufriendo como cristiano? Encomiéndate a Dios. Capítulo 2 y versículo 23. Capítulo 2 y versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En capítulo 4 y versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿De qué se trata esto? Eso se trata de orar y decirle al Señor, Señor, tú sabes quién soy yo. Tú sabes estas circunstancias, estos problemas. Tú sabes cuánto yo estoy por la paz. Cuánto estoy sufriendo en este trabajo, en esta familia, en esta colonia, o lo que sea. Señor, yo encomiendo mi causa. Tú sabes, yo estoy tratando de tomar la medicina. Yo estoy tratando de hablar con el hermano. Yo estoy tratando de hablar con mi esposo. Yo estoy tratando de hablar con mi hijo. Yo estoy haciendo todo lo posible. Señor, yo ya no sé qué hacer. Yo encomiendo mi causa a ti. Eso se trata de consagrarte a Dios en cuerpo y alma. Encomendarnos totalmente a Él. Y aún al final, hacer como el Señor en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En cuarto lugar, ¿qué debes de hacer si estás sufriendo como cristiano? Humíllate ante el Señor. Humíllate ante el Señor. Capítulo 5, el versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 6, muy importante. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Uno de los problemas, y muy grave, por cierto, de nuestros sufrimientos, son las amarguras que estos pueden causar. Muy, muy peligroso esto. Que comencemos a pensar, yo no merezco esto. Yo he hecho tanta ofrenda. Yo soy un misionero. ¿Cómo es posible que me pase esto? Yo no soy tan malo como fulanito. Hermanos, tenemos que humillarnos. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Aunque no entendamos por qué nos pasan las cosas, tenemos que aceptar, Dios es mi superior. Dios es la autoridad del universo, el rey del universo.
Él es más sabio que yo. Él es más justo que yo. Él es más soberano que yo. Me tengo que sujetar y ser obediente y aún hasta la muerte dejar mi vida en sus manos. Él sabe lo que hace. Y humillarnos a Él. Aún así, como Cristo lo hizo, Filipenses 2. Tenemos que humillarnos y decir como nuestro Señor en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En quinto lugar, ¿qué haces como cristiano a la hora de los sufrimientos? Echa toda tu ansiedad sobre Él. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Capítulo 5 y versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que aprender, como dice el salmista, a echar nuestras cargas sobre Dios. Las enfermedades, los accidentes, las presiones familiares en el trabajo causan mucha, mucha ansiedad. Y muchas veces es la ansiedad lo más problemático que la prueba en sí, ¿verdad? Y también pasa, ¿verdad?, que sufrimos ansiedades por el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Y dónde voy a vivir? Y aún por el pasado. ¿Y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo me hubiera casado mejor con fulanita? ¿Y por qué yo le dije que sí? ¿Y por qué? No. Hay que aprender a hacer lo que hacemos por la voluntad de Dios y lo que podemos hacer, y dejar en las manos de Dios lo que no podemos hacer. Punto. Hay que aprender a orar y dejar todas nuestras ansiedades delante del trono de gracia y realmente creer en la sabiduría, el amor de Dios para con nosotros y su soberanía absoluta sobre todas las cosas. Antepenúltimo lugar. Al estar sufriendo como cristianos, tenemos que resistir firmes en la fe. Capítulo 5 y versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto es más que decir, yo tengo fe, fe que va a pasar lo mejor, yo tengo fe que todo se va a arreglar. Qué bueno si tienes actitud optimista, qué bueno. Pero la fe aquí se trata de tener fe en Dios. Se trata de tener fe en su palabra. Se trata de tener fe en sus promesas. Los que apuntan, escriben ahí, capítulo 1 y el versículo 21. Y al último, esto se trata de confiar de verdad que Dios nos ve. Que Dios ve y sabe nuestros problemas y de verdad tiene el poder y la sabiduría para cuidarnos. En penúltimo lugar, ahora sí. Al estar sufriendo como cristiano, sigue haciendo el bien. Sigue haciendo el bien. 9 veces en esta carta el apóstol menciona esto de hacer el bien. Nos dice el capítulo 3 y versículo 17, por ejemplo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4 y versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pase lo que pase, pase lo que pase, porque más estemos sufriendo, no reneguemos de nuestra cristiandad. Perseveremos en bien hacer, sigamos adorando a Dios, sigamos leyendo, sigamos orando, sigamos amando a los hermanos, sigamos amando a la familia, sigamos obedeciendo los mandamientos de Dios. No más de esto esta tarde, Dios mediante. En último lugar, la dejé en último lugar porque esta es la lección principal de todo Primera de Pedro. Y si se les olvida todo lo que dijimos, no me va a importar tanto si recuerdan esta lección. Yo sé que vimos muchos puntos en este estudio de 1 de Pedro. A lo mejor si no los apuntaron se les va a olvidar fácilmente. Pero si recuerdan esto, voy a estar contento. Al estar sufriendo como cristiano, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. El apóstol es muy, pero muy realista en esta carta. Los cristianos sufren y sufren fuegos de prueba muchas veces. Muy realista y muy práctico. Él nos enseña, la solución no está en encerrarnos y, como dicen en inglés, tener un pity party. Tener una fiesta de autocompasión. ¡Ay, pobrecito yo, cómo sufro! No, se trata de eso. La solución está salirnos de nosotros y poner nuestros ojos en el Señor. De poner nuestros ojos en Cristo, especialmente poner nuestros ojos en su padecimiento por nosotros. Esto es algo que el apóstol menciona en cada capítulo de esta carta. En cada capítulo se van a encontrar los sufrimientos de Cristo. Comenzando con el capítulo 1, nos dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. En el capítulo 5, versículo 1, nos dice el apóstol, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Cada capítulo nos habla de los sufrimientos de Cristo. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto? Bueno, la verdad que Cristo padeció mucho por nosotros nos ayuda en nuestros sufrimientos. Número uno, recordándonos que Cristo padeció por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Capítulo 3 y versículo 18. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Bueno, voy a comenzar con el versículo 17 para que aten el contexto. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pase lo que pase, pase lo que pase en nuestras vidas, por más que suframos todas esas dudas, todos esos sufrimientos, todas esas tentaciones, a lo último, eso es lo más seguro, Cristo, porque sufrió Él, nos va a llevar a Dios. Él ya pagó por nuestros pecados. Número dos, la verdad es que Cristo padeció mucho, nos ayuda en nuestros sufrimientos, recordándonos que Cristo padeció y nos dejó un ejemplo a seguir en sus sufrimientos. Capítulo 2 y versículo 21. 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Número 3, en penúltimo lugar. La verdad de que Cristo padeció mucho nos ayuda en nuestros sufrimientos, recordándonos que si Cristo padeció tanto por nosotros, ¿cómo no hemos nosotros de estar dispuestos a sufrir cualquier cosa por Él? 1 Pedro 4.1 1 Pedro 4.1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y tanto sufrió en la carne desde que nació hasta la cruz del Calvario, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y como ustedes, ¿verdad?, conocen el himno, por ti, sufrí esto, por ti, esta copa tan amarga de ti, que no sufres tú por mí. En último lugar, número 4, la verdad de que Cristo padeció mucho nos ayuda en nuestros sufrimientos, recordándonos que después de que Cristo padeció, Él fue exaltado, y nosotros también lo seremos con Él. Vean esto, capítulo 1, versículo 11, nos recuerda esa verdad. Los profetas hablaban de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Capítulo 5 y versículo 1. Ruego a los cristianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Capítulo 5 y versículo 7. capítulo 6, 5 y versículo 6, perdón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es por eso que el apóstol Pedro termina su carta con estas palabras, versículo 10. Capítulo 5 y versículo 10. Y con esto terminamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu cuidado para con nosotros. Damos gracias por tu misericordia, tu bondad en mandar a Cristo a morir por nuestros pecados. Todo lo que padeció Él por nosotros para llevarnos a ti. Te pedimos que este día apreciemos esas verdades. Y si estamos sufriendo, Señor, que tú nos ayudes a aplicar estas lecciones a nuestras vidas para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.